Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 28 de agosto de 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todos, como siempre, difundiendo el pensamiento crítico sobre temas relevantes que están ligados a la filosofía, a las ciencias sociales, a las ciencias humanas. Y pues ya este es el último domingo del octavo mes del año. Ya el próximo domingo estaremos en el mes patrio y pues ahí tendremos temas que también estén relacionados con este asunto del nacionalismo. Pero por lo pronto, este domingo tenemos aquí en cabina ya a la psicóloga maestra Vanessa Esparza Hernández. Bienvenida, Vanessa.
Hola, buen día. Muchas gracias.
Al contrario, gracias por acompañarnos en esta mañana. Ella estudió la licenciatura en Estudios Políticos y de Gobierno en la Universidad de Guadalajara. Luego también una licenciatura en Psicología Social y una maestría en Psicología Transpersonal.
Sí.
Y pues ya tiene tiempo de experiencia como terapeuta y en donde también imparte talleres sobre sexualidad, sobre psicología infantil o adolescente. Y pues ha estado trabajando con la maestra Telma Mendoza, que estamos esperando que en cualquier momento llegue, que también está en esa área de la psicología y de la sexualidad humana. Y han estado impartiendo seminarios virtuales, webinars, que le llaman ahora, sobre este tema. Pues decíamos aquí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos, que es un tema urgente, ¿no? Este de la sexualidad, tanto en los niños como en los adolescentes, sobre todo tomando en cuenta que, desgraciadamente, por ejemplo, uno de los fenómenos de los últimos décadas, yo diría, que no se ha podido solucionar a fondo, pues es el de los embarazos no deseados en las adolescentes, ¿no?
Sí, así es.
Seguimos teniendo un alto índice de embarazos en las adolescentes y esto pues trae consigo una serie de consecuencias de problemas sociales muy fuertes y pues también todo este asunto de la forma en que en las casas, en las familias, los padres educan o no, ¿verdad?, de alguna manera, a sus hijos, a sus hijas, en algo que tarde o temprano van a afrontar. Quizás en nuestros tiempos más temprano que tarde, porque ahora el acceso a la información es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el tema. Por ahora no tenemos apoyo en el teléfono, pero nos pueden escribir aquí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o saludo, con mucho gusto por acá lo comentamos. Pues vamos entrando en materia, Vanessa, si te parece.
Sí, claro que sí. Estábamos platicando, Telma y yo, de cómo íbamos a abordar este tema en un programa que habla principalmente de filosofía, bueno, de divulgación científica, ¿no? Y para empezar, me gustaría tomar una frase que me impactó mucho cuando estaba estudiando filosofía, y es que vemos varios modelos. En particular, con el que yo me siento más afín es el humanismo. Y ahí decía que, digamos, la premisa de pensamiento es que el hombre es bueno por naturaleza, pero que requiere apoyo o que requiere un sustrato rico para que esas características propias del humano afloren. a diferencia de otros modelos como el conductismo, que ahí piensan lo contrario, ¿no? De alguna manera creen que el hombre es como una bestia que hay que domesticar, y por eso utilizan mucho los reforzadores para ir modelando la conducta. Pero, pues, acá en el modelo humanista habla de la libertad, ¿no? Que este es uno de los grandes temas de la filosofía. Así que, para ir entrando en materia, me gustaría comentar que precisamente uno de los autores que vamos a traer ahora a la mesa es Abraham Maslow, y él habla acerca de la motivación como un elemento que mueve la conducta o el comportamiento humano. Y en su teoría identifica una pirámide, que bueno, no solamente en psicología la utilizan, para diferenciar las diferentes necesidades que tenemos. Hay unas necesidades inferiores, están las superiores, y en estas inferiores se encuentran precisamente todas aquellas que sustentan la supervivencia, ¿no? Desde lo fisiológico, como dormir, comer, precisamente el sexo, descansar, ir al baño, ¿no? Luego nos seguimos con unas de seguridad, que es muy importante, tener acceso a un trabajo, a cómo desarrollarse. Y de ahí van otro tipo de necesidades hasta llegar a las superiores, que ya son de trascendencia. Él nos hablaba de que estas necesidades inferiores son más, digamos, permanentes en nuestra vida, que pujan por querer satisfacerse, y que las de trascendencia, no, esas de alguna manera hay que estarlas promoviendo, hay que estarlas incentivando. Por lo tanto, el tema de la educación en general, pero la educación sexual, pues tiene que ver con esta, con asumir esta responsabilidad, en este caso parental, para promover, para estudiar, para cuestionar muchos de los pues supuestos que nosotros tenemos, en especial porque es un tema que está plagado de mitos y de actitudes que no resultan ser favorecedoras. Entonces, en este vacío de información, pues los chicos pues tienen muchas dudas, tienen miedo, sus figuras más cercanas, que son los papás, no siempre son las personas idóneas para que satisfagan esas dudas, porque por los mismos miedos, por los mismos vacíos que tienen, no resultan ser fuentes confiables para los chicos. Pero a fin de cuentas la necesidad está y la buscan. Entonces, en este caso, está en nuestras manos tener que buscar esta educación y fomentarla, porque pues uno de los dilemas del ser humano es precisamente como ese minotauro, ¿no? Estamos en mitad como este instinto o esta parte ya dada por la naturaleza, pero otra la tenemos que construir, y en especial la tenemos que construir en comunidad. Así pues, que pues esa sería como la introducción.
Sí, una problemática bastante compleja. Pues doy aquí la bienvenida a cabina a la maestra Telma Mendoza. Buenos días,
bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias.
Pues ya había comentado que ella es egresada de la licenciatura en psicología de la Universidad de Guadalajara y es especialista en sexualidad humana y terapeuta. Pues esta situación en las familias mexicanas, por centrarnos en nuestro contexto, es bastante compleja, ¿no, Telma? Hay prejuicios, hay tabúes, como decía Vanessa, que dificultan una educación sexual sana, vamos a decirlo así, en los niños, en los adolescentes. ¿Cómo ves esta realidad?
Híjole, pues yo creo que si no tenemos el tiempo de revisar la historia, podríamos identificar una gran cantidad de mitos que se han formado precisamente por esta falta de información y que hasta la fecha siguen presentes, ¿no? Se han modificado, y aunque actualmente hay mucho acceso a la información, pues esta no ha sido suficiente, porque ahorita la sexualidad trata de educar, pero de una manera más integral, que sea un enfoque basado en competencias, en donde no solamente se les dé información, científica y veraz a los jóvenes, a los niños y a los diferentes niveles de población, sino que también se les desarrollen habilidades sociales, como decía Pane, ¿no? Para trabajar también la cuestión emocional, personal, motivacional, afectiva. Y que además esto vaya con una revisión de actitudes en donde se cuestionen todas las creencias, todas las cosas que hemos aprendido de forma inconsciente posiblemente o consciente también y que replicamos, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta. Y también, además, reforzar valores. Entonces, la educación para que sea integral tiene que tener esos cuatro elementos. Y lamentablemente, aunque hay mucha información, sobre todo ahorita en internet y porque bueno, todo el mundo tenemos acceso de manera muy fácil a la tecnología y a medios de consulta, pero esta no es suficiente, ¿no? Porque si no analizamos nuestras creencias y revisamos y las cuestionamos de una forma crítica, objetiva, contrastándola con la teoría, pues esto no va a tener un efecto, ¿no? Y un ejemplo muy claro que yo les digo, por lo menos en mi generación, ¿no? O yo lo planteo en mi propia historia. Recuerdo que en secundaria, pues se nos brinda información sobre métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Y lo más común es que de repente se les enseñen a los chicos imágenes purulentas de penes y sí, vulvas, ¿no?
Grotescas.
Y que a lo mejor salen asustados y espantados de tantas cosas y a lo mejor en ese momento piensan, no, nunca, nunca, nunca voy a tener relaciones sexuales. Pero pues el impacto les dura unas horas, unas semanas, ¿no? Y yo les digo, hormona mata neurona. Ven una chica o un chico que les sale guapo, aparentemente se ve un niño o una niña bien, y obviamente en el menor de las, en una situación en la que ni se imaginaban que iba a ser su, que iba a iniciar su vida sexual o que iban a empezar, pues se da un encuentro erótico y posiblemente este
un embarazo.
Un embarazo o una infección, ¿no? Y algo bien importante, los chicos a lo que más le temen es a un embarazo, por todo el estigma social, ¿no? Porque pues vas a echar a perder tu vida si te embarazas muy joven, ¿no? Y sobre todo las mujeres, ¿no? Porque la responsabilidad recae en las mujeres en ese sentido en muchas de las ocasiones. De tal forma que, bueno, los chicos le tienen miedo a eso, pero ni se preocupan por las infecciones. Entonces, aunque hayan recibido una plática, 2 o 3 o 50, y que se hayan asustado en ese momento, no pasó nada. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a trabajar habilidades, ¿no? O a revisar actitudes en donde posiblemente me enfrenten a mí, por ejemplo, a ir a comprar un condón. Porque para un joven o un chico o chica es sumamente estresante ir a comprar un condón.
Sí, porque aparte el tema de la autoridad es de tenerle miedo, ¿no? Porque ha estado basada mucho de la educación sexual, uh-huh, entrecomillada, a partir del miedo, no de la educación.
Sí, y entonces, por ejemplo, si yo entreno a los chicos en que, bueno, ve y vive la experiencia, ¿no? De comprar un condón, ¿no? Porque, digo, a mí me pasó con alumnos de licenciatura que los mandaba yo como una práctica, ¿no? Y era bien curioso porque lo de recién decían, maestra, yo iba con toda la seguridad, pero luego de repente me esperaba que no hubiera nadie. O dependiendo de quién era el vendedor, si era un hombre o una mujer.
Claro.
Entonces, podemos encontrar todas estas cosas que hacen que, pues, definitivamente un joven no tenga precauciones, ¿no? Si esto le sumamos que a lo mejor, ok, voy y lo compro, ¿no? Me animo. O alguien va y me compra el condón. Pero a la hora de que estoy en el encuentro, no me animo a decirte a ti, oye, ponte el condón. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, también se requiere desarrollar habilidades para la negociación, para decir, ¿sabes qué? Pues, si no hay condón, pues a lo mejor no me interesa. Entonces, eso es lo que hace falta mucho trabajar en los jóvenes, ese trabajo de actitudes y trabajo de desarrollo de habilidades, ¿no?
Claro. Que también yo pienso habría necesidad de que el gobierno o los gobiernos apoyaran. Por ejemplo, que sé que en algunos países ya a nivel de secundaria, a nivel de high school, en los baños, así como las mujeres tienen a veces
toallas
sanitarias, también a veces hay preservativos, uh-huh. ¿no? Y esto es acercar, ¿no? Precisamente uh-huh. para evitar
claro,
estas situaciones.
Que sea disponible.
Hay una disponibilidad a partir de la dificultad del adolescente, sí, pues que nervioso, ¿verdad? Que penoso, avergonzado de algo que no debería ser, ¿verdad? Pero que uh-huh. muchas veces.
Sí, pero aquí te echas en contra a todas las familias conservadoras, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Tener disponible en el baño preservativos.
Sí. Las campañas de Coincida, por ejemplo, que iban a las escuelas a regalar condones, generaban uh-huh. mucho
tiempo,
descontento,
sí.
¿no? A los padres de familia, porque una de las ideas es que si tú les das sus condones,
les
los
promueves.
Vas a incitar, ¿no? Sí. A que tengan encuentro sexual. Y la realidad es que no necesitan. La realidad sí, es que no. Eso es un pretexto, no necesitan. Ellos ya lo están haciendo, pues. Les lleven o no les lleven los condones, ¿no? Están practicando, están ensayando, tienen la curiosidad.
Así
es. Y lo van a hacer, ¿no?
En ese sentido, bueno, siempre se ha dicho que esta cuestión de la educación que decías de las imágenes, que al parecer, no sé si en esta reciente reforma educativa hay esa intención, que fuera menos clínica, ¿no? En ese aspecto. Y hay quienes dicen que hasta que hubiera una educación espiritual, ¿no? En ese sentido, rayando un poco en lo religioso a veces. Pero el hecho es que, pues sí, se tiene que dar una explicación científica del cuerpo humano y uh-huh. de cómo se relaciona y se funciona, porque de otra manera, pues, aparecen estos mitos, ¿verdad? Y aparecen estas
claro. Y algo bien importante en ese sentido también es la formación del educador, ¿no? Porque, por ejemplo, ya sabemos que desde secundaria se les brinda educación sexual, ¿no? A través de una materia que se llama cívica y ética. Y se les van dando pinceladas, ¿no? Y la información es buena porque hablan del concepto integral e incluyen diversos elementos. Sin embargo, aunque haya capacitaciones, etcétera, es muy posible que no todos los docentes estén capacitados y tengan ese desarrollo de competencias para educar, ¿no? Para no mezclar mis creencias, mis actitudes personales o individuales en el aprendizaje de los otros, ¿no? Entonces, que también eso es un reto, ¿no?
Sí, los sesgos que a veces no, o sea, todos los tenemos, pero no siempre te haces cargo de ellos.
Uh-huh. Pues ahí, Vanessa, también el reto estoy pensando el contacto con los docentes, con los padres de familia, uh-huh. con los mismos niños o uh-huh. niñas, que son diferentes niveles, ¿no? Y que también
sí.
requieren como enfoques diversos, ¿no?
Sí, es multidisciplinario porque ahí en un concepto integral que ahorita lo va a abordar el concepto como tal Telma, pues incluye a médicos porque pues necesitamos tener como esta práctica, como bien lo comentan, ¿no? Desde la ciencia, pero también desde la ética, porque en uno de los olones del concepto integral de sexualidad están los vínculos. Entonces también yo necesito saber cómo funciona el consentimiento, que tengo el derecho a decir que no, pero también a practicar esta responsabilidad afectiva que está súper presente, no lo podemos desligar. Entonces, falta mucho esta visión holística para educar en la sexualidad. Y, por ejemplo, en la parte espiritual, que no necesariamente estamos hablando de la religión, pues está el tantra, ¿no? Digo, ahí se puede expandir tanto el tema de la sexualidad. Y en ocasiones, pues esta falta de preparación termina pensando mucha gente que solo se refiere al tema de cuidado prenatal y el aspecto erótico, ¿no? Entonces, ahí creo que valdría la pena que la audiencia pudiera saber este concepto.
Porque eso también conecta mucho en filosofía. En los últimos tiempos también se habla mucho, y psicología es un campo que los une, creo yo, de la educación de las emociones, ¿no? Porque uh-huh. aquí también está, creo que, el asunto emocional de por medio, los afectos, que vuelven esto más complejo. Los adolescentes no saben qué están sintiendo o no lo ubican y confunden el deseo con el amor y ahí hay una serie de cuestiones. ¿Cómo lo enfocan ustedes en ese aspecto?
Como decía Vane, nosotros trabajamos el concepto integral de sexualidad considerando, y según Eusebio Rubio decía, que la sexualidad se puede describir a través de cuatro lones o cuatro potencialidades, que son el género, el erotismo, la vinculación afectiva y la reproducción. Obviamente, estos olones no actúan de manera separada, sino que se interrelacionan de manera constante, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, la sexualidad va a tener elementos o estos cuatro elementos de forma constante todos los días. Es decir, vivimos nuestra sexualidad a cada momento de nuestra vida, ¿no? En cada circunstancia, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de género, que tiene que ver con toda esta construcción social de cómo aprendimos a ser hombres o ser mujeres, pues nosotros, desde pequeñitos, incluso, y digo, incluso en vientre materno, ¿no? Porque se empiezan a generar muchas expectativas.
Sí, nombres, colores, juguetes.
Sociales y familiares, ¿no? De ese pequeño nuevo integrante. Y cuando nace, pues todo eso se aumenta, ¿no? Porque precisamente ya le tienen la habitación, la ropa de un color, los juguetes, perdón. Y se le va marcando la pauta de cómo debe ser, ¿no? Si a partir de los genitales, ¿no? Si tiene pene, bueno, va a ser niño y tiene que ser así y así. Y si eres niño, no se vale llorar, ¿no? Porque los niños no lloran. ¿Eres vieja o qué? Y esa es como la forma de educar, ¿no? Entonces, desde pequeñitos los niños van aprendiendo a limitarse a expresar algunas emociones. Posiblemente en los primeros años se les da ese permiso, pero ya llegan a una etapa en donde se les restringe totalmente. En el caso de las mujeres, a nosotros sí nos es permitido llorar todo lo que queramos.
Pero no te enojes.
Pero no te enojes porque las niñas se ven muy feas enojadas, ¿sí? Entonces, eso nos condiciona también a asumir esos roles sociales, ¿no? De que la mujer debe ser más sumisa, bonita, calladita, te ves mejor, ¿no? Y en el caso de los varones debe ser valiente, rudo, atrevido. Entonces,
y generador de recursos económicos.
Claro, ¿no? Y toda esta expectativa social pues va repercutiendo definitivamente en la parte emocional, ¿no? Porque yo como mujer, que se me da el muñequito y se me incita a que juegue, a que cuide de otros, pues esa es mi función, cuidar a otros. Entonces, soy más empática, cariñosa, etcétera. Y el varón, por el contrario, tiene que ser decidido, seguro, valiente, porque tiene que proveer, ¿no? Entonces, la cuestión emocional está muy restringida para el varón porque no se le permite expresar sus afectos de la misma forma porque nunca se le educó, ¿no? Entonces, pues cada etapa de vida le va marcando pautas muy particulares de cómo tiene que ser, ¿no? Entonces, esto hace que definitivamente el desarrollo de hombres y mujeres se vea totalmente distinto, ¿no?
Y sea paralelo y para hacer una relación de compromiso íntima, pues no. O sea, no se puede cuando no hay esta intimidad donde no puedo saber qué piensa, qué siente, cómo comunicarnos de manera efectiva porque corremos por líneas paralelas.
Claro. Fíjense que estaba leyendo un ensayo sobre la violencia donde se cita el caso de la masacre de Utoya, allá en Finlandia, y resulta que el muchacho que comete esta matanza había escrito una especie de declaración de principios donde se quejaba de la feminización de la sociedad contemporánea, ¿no? Y que lo ubicaba él también como, claro, había también ahí una islamofobia, ¿verdad? Muy profunda, pero desde su punto de vista era que los hombres ya no eran suficientemente hombres, según esto. Cuando, bueno, en el caso mexicano, más bien es lo contrario, ¿verdad? O sea, tenemos todavía un machismo muy acendrado, ¿no? Muy arraigado, ¿no?
Sí, y fíjate que aunque ya se tiene tiempo que se está trabajando en integrar una nueva masculinidad, es muy criticada, ¿no? Porque pues se tiene este estereotipo patriarcal, ¿no? Del hombre fuerte, poderoso, que tiene muchas mujeres incluso, ¿no? Que no tiene que cooperar en las actividades de casa, ¿no? Porque, bueno, aquí en nuestro contexto se critica como ser mandilón, ¿no? Uh-huh.
Que entonces, no tienes autoridad, no tienes poder.
Ajá. Y entonces, pues, y esto nos lleva precisamente a revisar esas creencias con las que hemos crecido, ¿no? Que el hombre tiene que tener esas características de rigidez, ¿no? Para poder ser validado como hombre en nuestro contexto. Sin embargo, digo, aunque haya muchas propuestas y se esté trabajando mucho en que los hombres también desarrollen su parte emocional, desarrollen habilidades para también ser responsables de los hijos y poder hacerse cargo sin necesidad de que esté una mujer, todavía falta mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Precisamente por todas las creencias, y no solamente a nivel de nuestro país, sino que son muy generalizadas a nivel mundial, ¿no?
Claro. Y bueno, hay también este fenómeno, ya vamos acercándonos al corte de la mitad del programa, pero las familias ya no están todas integradas por papá y mamá. Uh-huh. Ahora así también es. Hay muchas familias donde nada más está la madre, uh-huh, por múltiples razones, ¿no? Puede ser por elección propia, la madre soltera que quiere tener un hijo, una hija, o el divorcio, el abandono, etcétera.
O también, ¿no?, homoparentales.
O homoparentales, ahora esta situación. Eso plantea también retos singulares, ¿no? O sea, que hay que enfocarse de alguna manera.
Ah, sí, sobre todo como para esta apertura a la diversidad, ¿no? Porque de pronto, claro, cuando tienes una postura algo rígida, puedes pensar que esto es una aberración, ¿no? Que haya dos mujeres creando o dos hombres creando. Cuando en realidad regresando a Maslow, lo que hay que cubrir son las necesidades. Sí, o sea, cuando un hijo, un chico, una chica está cuidado, se cumplen estas necesidades de manera amorosa, con límites claros, todo eso va haciendo que se desarrolle de manera saludable. No es en sí que sea forzosamente el modelo tradicional lo que va a ser. Digo, finalmente nosotros que nos dedicamos a la terapia sabemos que muchas de las patologías se fueron originadas en la familia tradicional. Así que no, digo, creo que sí tendría que haber una, sobre todo, trabajo en aceptar la diversidad, porque generalmente podemos llegar a ser temerosos ante los cambios, ¿no?, ante lo que nos resulta diferente.
Claro, ese es uno de los retos de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, vamos a, gracias a los que han pasado aquí a saludarnos en el Facebook, Durruti de Alba, Leobardo Alcántara, David Bitki, Julieta Falcón, Raúl Méndez, Minerva Mendoza, Aurora Morales, Andrea Murillo y Vianey Mendoza. Ya saben que pueden anotar ahí, si gustan, algún comentario, alguna pregunta para nuestras invitadas o algún saludo, y que con mucho gusto lo comentaremos. Vamos al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de regreso en El Pórtico de los Cínicos, hablando con las psicólogas y terapeutas Vanessa Esparza y Telma Mendoza. Y precisamente nos saluda Vianey Mendoza y dice, muy interesante el programa, y les plantea una pregunta, que ¿cómo trabajar un proyecto de vida en los adolescentes para hacerles ver su sexualidad como parte indispensable de ello? Bueno, yo pienso que ellos saben, ¿verdad?, que es parte indispensable de su vida. Quizás el problema cuando uno es adolescente es cómo vivir esa sexualidad, uh-huh, cómo integrarla a tu práctica diaria, ¿no? Fíjense que en mi experiencia docente me he dado cuenta que cuando algún chico o chica, porque también pasa, trae un tema relacionado con la sexualidad, hay una reacción como de censura, ¿no? Y como de crítica y de burla y de como una especie de idea de que tienes que ser como muy inclinado a la sexualidad, ¿verdad? Para querer hablar de eso, ¿no? Cuando es parte fundamental de la vida, ¿no? Uno uh-huh. entendería que más bien lo raro es que el tema no salga más frecuentemente en un aula, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo estoy hablando del ámbito universitario, a nivel profesional, pero si eso pasa, digamos, a nivel de la universidad, pues me imagino que en una secundaria, en una prepa, todavía más complicado, ¿no? Es decir, viene una censura donde te ubican como un degenerado, ¿verdad? Una degenerada
precoz
que quiere entrar a temas escabrosos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estaban hablando ustedes de estos cuatro elementos y hablaban del género, ¿verdad? Y había otros por ahí.
Sí, y que también, bueno, en respuesta a la inquietud que comenta la radioescucha, como decimos, es un momento, ¿no? Educar de forma integral, ¿no? Porque podemos identificar que la sexualidad está presente en todos nuestros aspectos. Uno es el género, que ya decíamos, otro es la vinculación afectiva, ¿no? En educar a nuestros jóvenes a identificar sus emociones y poderlas expresar, ¿no? Que es una parte importante, porque de eso va a depender también, en muchas de las ocasiones, la solución de los problemas que se les presenten, ¿no? A nivel personal, de pareja, o incluso entre amigos, familia. Por eso es que es importante integrarlo en la práctica o en la formación, ¿no? Para pensando a un futuro. Si hablamos de la cuestión reproductiva, pues estamos hablando de que, bueno, ya en los adolescentes, pues ya empiezan posiblemente a establecer qué es lo que quieren a futuro, ¿no? Si quieren o no quieren tener una familia, quieren o no tener hijos, porque también eso es un elemento bien importante a trabajar con los chicos, ¿no? ¿Cómo esperan que sea su relación de pareja? Porque en la actualidad yo me ha tocado, también como dices, en mi experiencia docente, que los chicos, ya es más común que desean no tener hijos. Y bueno, sus lo que ellos argumentan es que, pues, ¿a qué van a traer hijos a este mundo tan tan violento, tan contaminado? Y que desean, a lo mejor, por simple deseo, dedicarse de manera profesional, ¿no?
O tener perros, ¿no? Dicen que ahora ¿también? Los nuevos hijos son los perros y uh-huh. los nuevos perros son las plantas.
Entonces, eso sí no lo había escuchado, pero sí es muy frecuente.
Entonces también hay que considerar que es un elemento que ellos tienen que integrar, ¿no? Porque si a lo mejor yo me veo con hijos o sin hijos, tengo que hacer una planeación del cuidado que tengo que tener de mi cuerpo.
Sí, para ser congruente.
Sí, porque posiblemente yo pienso, no quiero tener hijos, pero no tomo las medidas adecuadas y posiblemente estoy teniendo contactos sexuales sin la protección debida y puedo contagiarme de alguna infección que pueda acarrear otros malestares a nivel de salud, pero también puedo tener hijos que no me interesa y no quería. Uh-huh. Pero cuando no se hace una planeación y el chico no cuestiona y asume la responsabilidad de lo que tiene que hacer y no esperarse hasta que sea adulto, sino que desde ahorita ir construyendo cómo quiero mi vida de adulto.
Es que este proyecto se construye de manera cotidiana, ¿no? Uh-huh. Porque si a veces esa es la pregunta con la que iniciamos los talleres. O sea, ¿cuándo vamos a hablarles de sexualidad? Somos seres sexuales desde antes de nacer. Entonces, en la práctica cotidiana de preguntas que hacen los chicos, todas las observaciones, todas esas son oportunidades puntuales para ir acercándonos al tema, un tema que es muy complejo y que además sería un error pensar que solo por tener información los chicos van a atenderla, ¿no? Hay papás así, pero es que sí hablamos, pero cuando no hay este desarrollo de capacidades, de actitudes, de habilidades, pues es que esto solamente es parcial, ¿no?
Porque luego hay papás que le dicen, oye, ya llegó el momento de hablar de tal tema, ¿tienes dudas? Y regularmente los chicos nunca tienen dudas porque están muy informados, claro. ¿No? Ah, perfecto, ¿no? Los papás se pueden quedar como muy tranquilos en ese sentido. Es que yo le pregunté si tenía dudas y me dijo que no. Uh-huh. Y yo preguntaría, ¿no? Y que es algo que trabajamos mucho en los talleres. ¿Tu hijo te tiene la suficiente confianza para preguntarte cosas uh-huh. de ese tipo cuando lleva años viendo tus actitudes? Cuando te pregunta una cosa muy sencilla, ¿no? Y nosotros les decimos, como decía ahorita Vanessa, es importante educar al niño en cada momento, cada duda que tenga, por simple y sencilla que sea, ¿no? Es parte natural, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros nos diéramos ese tiempo para ir educando desde chiquititos, ¿no? Desde que veamos algunas conductas,
inquietudes,
y las contestemos de forma natural, el chico es muy posible que pueda confiar en nosotros. Obviamente tendremos que seguir trabajando el desarrollar esta confianza con ellos, precisamente para no perderla y para que se siga vigente aún en las etapas posteriores, ¿no? Donde ya se empieza a independizar, donde posiblemente nuestras formas de pensar ya son distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la labor como papás y sobre todo ahorita en esta época, ¿no? Mantener la confianza de los hijos. No se trata de que el hijo me tenga la confianza, ¿no? Digo, que yo le tenga la confianza al hijo, ¿no? Para decir, ay, bueno, pues sí, se va a cuidar, ya conoce de métodos, etcétera, ¿no? No, que ellos también tengan la confianza para cuando haya cosas que posiblemente no hayan sabido qué hacer o hayan incluso cometido un error, ¿no? El reto para los padres es mayor. Por eso es que Vanessa y yo, a partir de que somos mamás, que lo hemos comentado mucho, pues nos preocupa esa parte, ¿no? ¿Cómo debemos ser un modelo de confianza con nuestros hijos, no? Porque eso nos permitirá estar más tranquilas. No les vamos a solucionar la vida, pero por lo menos nuestros hijos van a tener la confianza de tener y de llegar con nosotros y sentirse seguros y apoyados, ¿no?
Claro, porque aquí algo que a mí me gusta mucho siempre rescatar es el cambio de paradigma en la autoridad. Creo que en una educación tradicional se concebía la idea de que yo doy la indicación y el hijo la sigue, ¿no? Y era una autoridad externa donde el hijo parecía que nunca se terminaba de convertir en adulto, porque la idea es desarrollar este pensamiento crítico, porque, como dice Telma, no vamos a estar todo el tiempo, no los vamos a mantener en una esfera de cristal protegidos bajo nuestro cuidado, porque eso va en contra del libre albedrío. O sea, nuestro trabajo fundamental como padres es dar las bases para que los hijos se desarrollen en el camino que ellos elijan, sabiendo que eso implica una responsabilidad y tenemos que poder ayudarles en hacer esta transición, porque es normal, al inicio se tiene esta noción de libertad de no tener obstáculos y de hacer lo que quiero. O sea, así nacemos, pero paulatinamente tienes que saber que esa libertad es para construir algo que va en un equilibrio con la responsabilidad, y que eso lo tienes que definir tú y que es intransferible y no es un trabajo que vaya a hacer nadie.
Tengo una pregunta que a lo mejor desborda lo que ustedes están planteando, pero porque es ya un asunto social y es multifactorial ciertamente, pero ¿cuál es la hipótesis de ustedes desde el punto de vista psicológico de este fenómeno que estamos lamentablemente padeciendo en México de los feminicidios? Y concretamente yo lo que percibo en las noticias es una violencia que se ubica más en la casa, ¿no? Uh-huh. O con la pareja o la expareja, ¿no? Uh-huh. Y la constante que percibo es el no saber manejar una ruptura, ¿no? Uh-huh. O sea, las rupturas dolorosas en donde el hombre, casi siempre, aunque también podría haber casos de mujeres, reacciona violentamente ante al abandono o
el rechazo,
¿no? ¿Qué sucede ahí desde el punto de vista psicológico? ¿Por qué? ¿Qué faltó a lo mejor en la educación de este hombre, de esta persona, para poder vivir de una manera sana estas experiencias que son dolorosas, pero que no tendrían por qué llevar a estos extremos, ¿no? Uh-huh.
Una parte importante de recordar, hace rato que comentábamos del género, ¿no? Primero tiene que ver con esta educación de género, que el hombre tiene poder sobre la mujer y que es el amo y señor de la mujer una vez que se casan, por ejemplo, ¿no? Entonces, si de entrada tenemos esta imagen de que el hombre tiene mucha autoridad sobre la mujer, ese es un punto. Y si igual le sumamos la cuestión de la afectividad, ¿no? La falta de habilidades para reconocer y manejar sus propias emociones y que llevan al hombre pues a reaccionar de una forma desorganizada a través de las conductas que socialmente se le han permitido y se le han aceptado, como es la violencia, ¿no? Porque eso demuestra lo valiente que eres, ¿no? Lo fuerte. Entonces, pues obviamente los hombres que posiblemente utilizan la violencia, pues es a lo mejor su única forma de resolver un conflicto. No saben conectar con sus emociones, no saben expresarlas con la pareja. Oye,
o
es que tengo
miedo.
El manejo
de la ira y de la frustración.
Claro, además, ¿no?
No hay vías. O sea, porque la castración que tienen desde muy pequeños los niños a no manifestar la vulnerabilidad hace que precisamente salga a través de ira. ¿Sí? Uh-huh. Y muchas veces, como este cuento de Bukay, ¿no? De la ira y la tristeza, de que andan uh-huh. disfrazadas, precisamente hay muchos hombres que detrás de la ira está el dolor acumulado, no expresado, uh-huh. Esta vulnerabilidad tan castigada y que precisamente sale así. Y todo lo que mencionó Telma son elementos, más aparte, un entorno social donde no hay espacio para la reflexión, para, o sea, saturado de trabajo, crisis económica, fácil acceso a alcohol, drogas, o sea, todo es una receta para el caos. Y familias, en el caso de las muchas mujeres que son violentadas, tú revisas la historia familiar y no tienen una red de apoyo. O sea, son lastimadas o son heridas y en muchas ocasiones no tienen una red de apoyo en la cual puedan encontrar este cobijo, porque muchas veces encuentran críticas, haz esto, sí, que por eso precisamente hacemos el énfasis en que tenemos que convertirnos en figuras de confianza desde casa, porque no importa qué situación experimente el hijo o la hija, nosotros seamos esa red de apoyo donde pueda refugiarse. Y darle una orientación acorde a las necesidades que está viviendo. Porque parte de lo que siempre damos en los talleres es la información o la base teórica para que sepan en cada etapa cuáles son las necesidades o las prioridades que como papá tenemos que atender, porque van en congruencia con lo que el chico en esa etapa necesita. Y si las cubres, pues ya no se te va acumulando. El problema es que si no haces la tarea, porque solo te enfocas en que esté haya comido, que en la ropa, la educación, entretenimiento, pero no haces una construcción de una relación profunda, pues prácticamente de las conversaciones, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y a ti? Bien, bien, bueno, bien.
Así es, pues, bueno, yo creo que el apoyo también institucional, insisto, es importante. Se había hablado de la necesidad de que hubiera psicólogos, psicólogas en las escuelas, ¿no? Sobre todo en la educación uh-huh. básica, y que a veces sí se cumple con ese requisito, pero desde mi experiencia yo percibía que era mandar al alumno indisciplinado, ¿verdad? Uh-huh. Que se portó mal en determinado momento y por ahí se le hacía una entrevista y ya, ¿no? Pero como que no había, o no hay, ¿verdad? Esta programación de una verdadera orientación psicológica para los alumnos, ¿no?
Es que también...
Ni para los maestros.
Ni los maestros, exacto.
También yo creo que las problemáticas rebasan, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, desde hace ya varios años, hay una figura de un orientador educativo y hay muchos tutores que apoyan, ¿no? Y refuerzan el trabajo, pero... pues la población es inmensa y las necesidades de ser escuchados, por ejemplo, de uh-huh. los adolescentes es mucha. Y posiblemente una remisión a una entrevista, yo me doy cuenta en todas las necesidades que requiere un seguimiento muy puntual, pero
No se lo puedes dar.
No solamente es este chico, sino que es una gran cantidad. Y muchas, mi experiencia me ha tocado porque hay muchos maestros que apoyan a todas esas actividades que hace, que se trabajan de orientación educativa, porque así se llama el área. Pero pues es insuficiente. Los maestros también están saturados de trabajo y bueno, porque tienen que cumplir muchas cosas y tampoco, aunque quisieran, no pueden apoyar a los chicos con las necesidades que realmente tienen, ¿no? Mm. Y nos regresamos precisamente a la necesidad de que la familia cumpla esta parte importante.
Porque ahora incluso se ven algunas actividades de la docencia desplazadas, porque hay muchos papás, yo he visto comentarios en un foro de colegios, ¿no? Buscan escuela donde sean empáticos, donde cuiden quién sabe qué, y piden un montón de cosas cuando precisamente los maestros están saturados, tienen grupos a veces exageradamente grandes, no se van a poner a atender solamente a un niño que trae toda una serie de carencias desde la casa, porque también dentro de lo económico, o sea, pues si tienes un trabajo donde dejas a la criatura de 7 a 7, pues, o sea, obviamente también necesitas saber cómo vas a atender ese tipo de crianza, donde tú vas a estar disponible 2 horas, ¿no? Porque pues el niño se duerme a las 9 y te vio a las 7, pero había trayecto, entonces a lo mejor 1 hora y media tiene contigo. Entonces sí es importante ajustar la brújula y saber qué nos toca como papás.
Y ojo, esa 1 hora y media de córrele y báñate y córrele la cena.
Claro.
O sea que no hay tiempo de calidad con los chicos, ¿no? Uh-huh. El viernes pasado que tenemos el webinar, Vanessa decía un ejemplo muy claro, ¿no? De la comunicación, hablamos de la comunicación, de la escucha
activa,
¿no? Y decía, de repente el niño llega y mamá, te quiero contar, y la mamá en el celular, ajá, sí, ¿y qué más, no? Totalmente desconectada de lo que el chico o la chica está contando, ¿no? Entonces, precisa, y esperamos que los docentes resuelvan muchas uh-huh. cosas, ¿no? Porque, bueno, pues para eso tienen su área, ¿no? Para eso son los talleres, cuando la formación inicial y las bases y el desarrollo de habilidades es importante que claro. sean de casa, ¿no? De ahí que nuestra propuesta es educar a papás, ¿no? Porque son la base fundamental del desarrollo, porque esto también reduciría pues el delegar instituciones, porque volvamos a lo mismo, aunque hubiera muchas instituciones, nunca serían suficientes, ¿no? Uh-huh. Para trabajar todas las carencias que existen.
Sí, es como la lógica es, bueno, tú tienes 2 hijos, 3 hijos, es más fácil que tú atiendas o eduques a esos 3, a que le pidas a una persona, al maestro, a una institución que haga la chamba que te corresponde a ti, o sea, claro. porque es nada más de reforzar, ¿no? De que encuentre un discurso uh-huh. Congruente en todos los espacios.
Claro. Pues ahí el apoyo, digo, a los docentes también es muy necesario. En mi experiencia personal como docente y por cuestiones personales que he tenido últimamente interesándome en el autismo, un fenómeno también que parece estar extendiéndose mucho, descubro casos, ¿no? Pero que percibo que podrían ser, ¿verdad? En determinado momento porque uh-huh. tienen algunos signos, pero no lo sé realmente, yo no soy experto en ese campo y de repente digo, bueno, yo creo que aquí el área psicopedagógica de la uh-huh. universidad, de la escuela, debería ubicar estos casos y orientarnos también a nosotros cómo tratar esos casos, ¿no?
Y desde sus necesidades, porque a mí cuando estuve dando clases en primaria y secundaria, wow, entendí el enorme trabajo que hacen los maestros en esa etapa y cómo a veces como psicólogos podemos estar tan en nuestro sesgo que dar las recomendaciones que no pueden ser puestas en práctica. O sea, suenan bonitas y a lo mejor en un consultorio se pueden llevar a cabo, pero en un salón donde tienes 28, 30, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Más. Sí, 50. Eso es en colegio privado.
Así.
Pero
así
en un
es.
Público con 50.
Así es. Bueno, acá Canek Núñez nos escribe que vive y trabaja en una colonia emergente donde hay mucha gente que no va a la escuela, donde la sexualidad llega a ser hasta moneda de cambio. Mm. ¿Quién sería el responsable de esa educación? y también Luis Edmundo Camacho saluda al programa. Y bueno, ya algunos, varios ahorita antes de que nos despidamos, dejan sus datos porque han estado preguntando cómo llegar a ustedes para, supongo yo, asesoría o orientación. ¿Pero qué dirían de esta situación?
¿De lo que es moneda de cambio?
Sí.
Bueno, siempre la población vulnerable, los niños, niños, niñas. Y desgraciadamente ahí es donde entran las instituciones y no es un tema de solamente el individuo, ¿no? Que tienes que garantizar pues seguridad, acceso al trabajo. Y es cierto, o sea, en una familia donde son 8, a veces solamente está un miembro para sostener, entonces empiezan a utilizar los recursos que tienen. Entonces empiezan en un canal de sobrevivencia y en ocasiones pues precisamente el cuerpo se utiliza como esa moneda de cambio, ¿no? Porque no hay alternativas, no hay medios para el desarrollo y echan mano de lo que tienen.
¿Qué dirías tú, Elma? Ya estamos hacia
definitivamente, el final. Pues sí, como tú, hay muchas cosas que definitivamente se pueden trabajar también desde las instituciones y que falta, ¿no? Falta trabajar, como decimos, desde la educación pública, ¿no? Incluso, sí. O sea, a lo mejor no se va con la misma calidad, pero en la medida que sí se establezcan
programas multidisciplinarios
que favorezcan la educación integral de los chicos, ¿no? Y de repente las propuestas están ahí, pero pues también el implementarlas pues lleva tiempo, ¿no? Para que tengan como ese resultado
y voluntad
esperado, ¿no? Y sí, mucha cooperación como los docentes, ¿no? Digo, como docentes, ¿no? De amar ese trabajo que haces, ¿no? Porque yo como docente digo, cuando amas lo que haces, pues lo haces con mucho gusto, ¿no? Y integras nuevas cosas y te gusta aprender para integrar, ¿no? Y pues a veces, como decíamos al inicio, ¿no? Que comentaban, a veces cuando pues las necesidades están en planos incluso para los docentes, pues no se da, ¿no? Aunque queramos, no se da el trabajo, la motivación para hacer lo que haces.
Claro. ¿En dónde pueden seguirles en las redes sociales, Vanessa, Telma?
A mí me pueden encontrar como Vanessa, con VWS-Esparza. Bueno, esto es más bien mi correo, ¿verdad? Vanessa Esparza Hernández.
Sí. ¿Hotmail?
Bueno, si es correo, es Vanessa con VWS-Esparza@hotmail. Todavía soy Hotmail.
Muy bien.
Y bueno, ¿Telma? Mi correo sería Telma con H, telmai.mendoza@gmail. Yo no soy muy amante de las redes sociales. Por ahí sí tengo, pero honestamente no publico mucho. Y por nuestro correo, en el caso de Vane sí es muy activa. Ella nos apoya con toda la publicidad de nuestras actividades que tenemos. Pueden seguir. Tenemos próximamente un taller, ¿alcanzamos?
Sí, claro.
El sábado 1 de octubre para papás y mamás e interesados en educar y acompañar a chicos de 6 a 12 años. Vamos a hablar de desarrollo sexual y precisamente de habilidades que se requieren como padres para este acompañamiento, ¿no? Y de manera constante vamos cambiando las temáticas, ¿no?
Perfecto, muy bien, pues ahí están ya invitados todos. Gracias a Marcela Cortés, Sara Serrano y a Humano Espectral, que también nos saludaron por aquí. Pues les agradezco mucho que hayan venido en domingo temprano aquí al Pórtico de los Cínicos. Ya saben que esta es su casa y aquí pueden venir cuando tengan algo muy importante que seguramente compartir con el resto de nuestra comunidad. Gracias, Vanessa Esparza.
Gracias,
Telma
Mendoza.
Gracias. Hasta pronto. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les agradezco su atención. Como siempre, los espero el próximo domingo a las 9 de la mañana.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.